Muy bien, amigos, esto quiere decir que está con nosotros Mitos del Futuro. Sanchís, Ramiro, ¿estás ahí?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Aquí andamos.
Bueno, y hoy tenemos mitos del pasado reciente y del futuro.
¿Y eso?
Tenemos mitos de western, de novelas de espías y de ciencia ficción.
Bueno.
Así que viene o sea interesante.
Es un catch-all, vamos a tomar.
Algo así. No, un poco en la línea, ¿te acordás cuando hablamos de las estructuras mayores? Si sintieras bajo tus pies las estructuras mayores, el libro de Roganovich, el escritor argentino. Una de las cosas que hablábamos era cómo, a la vez que, en cierto sentido, lo que acá venimos llamando el weird, ¿no?, se vuelve un poco la norma, quién sabe, ¿no?, en la ciencia ficción, en la literatura especulativa, cada vez aparecen más libros en los que la crítica reconoce alguna filiación con eso, etcétera, etcétera. También hay como una rama que se desprende un poco de ahí y que intenta llevar las cosas a otro lugar de extrañamiento, ¿no? Un poco lo que, tratando de resumirlo, era, hay un weird que trata de cosas raras, por decirlo así, y después hay una literatura especulativa, rara, weird, que intenta que sean libros en sí mismos raros, ¿no? Y una de esas maneras de llamar la atención sobre lo raro, que no es lo mismo que llamar la atención sobre lo literario en sí, digamos, ¿no? Porque esa manera de pensar lo literario, en cierto modo, también da por sentado algunas maneras consagradas de trabajar el lenguaje literariamente hablando, etcétera. Cuando me refiero a libros extraños, son justamente libros que, de alguna manera u otra, buscan complicar el canal de recepción, ¿no? De que los leamos y digamos un poco qué es esto que estoy leyendo, ¿no? En el caso de Tweet, la novela que acabo de mencionar, Si sintieras bajo tus pies las estructuras mayores, una de las estrategias que usa el autor es hacer una, a la manera de los modernistas, Dos Pasos, Joyce, etcétera, una suerte de collage heterogéneo de voces, de estilos, ¿no? En el caso de esta novela, son cuatro narradores, unos en primera, unos en tercera, que remiten a también cierta variedad de estilo, no quizá tan acusada, pero sí se nota cierta variedad, y sobre todo su relación, en términos de lenguaje, de tópicos, de tropos, de clichés, con ciertos géneros, digamos, ¿no? En la novela de Robbie hay una parte más victoriana, con todos los personajes recurrentes, desde el doctor Moreau, Jack el Destripador, todo este ambiente londinense. Después hay una zona, historia reciente, más o menos, donde está la Segunda Guerra Mundial, y hay investigaciones con energía nuclear y un poco todo esto. Después hay un futuro, ¿tá?, y hay un pasado remoto. Bueno, entonces cada una de estas zonas de la novela de Tweet hace algo distinto con el lenguaje de acuerdo a ese género o subgénero, por ser un poco más específico, en el que se incorpora. Entonces la novela termina siendo un objeto heterogéneo, digamos, ¿tá? La que vamos a ver hoy, que se llama Miss Italia, así todo junto, Miss Italia todo junto.
Pero no, Claudia... no separado, sí, como si fuera Miss Italia,
todo,
¿no?,
junto,
sino todo,
no,
junto, Miss Italia.
Miss Italia, ¿va? Es de la autora Claudia Durastanti, ¿va? Es una escritora nacida en el año 1984, nació en Estados Unidos, vive en Italia. Es más conocida por su novela La Extranjera, y esta es la última de sus novelas que ha sido publicada al castellano. Yo por alguna razón era muy pesimista, y cuando supe de esta novela pensé que jamás se la iba a traducir y me la compré en italiano. Entonces ahí intenté
abrir. ¿La Extranjera abrirme... o no la otra?
No,
Miss Italia.
Ajá. Y me la recomendó otro escritor, que aparte también tiene una relación, ahora vamos a ver cuál es, con la novela. Entonces, bueno, y ahí muy pesimista con respecto a que fuera traducida pronto, me la compré en italiano y la intenté leer en italiano. Bueno, no fue tan complejo, más o menos me abrí camino. Y ahora, por suerte, salió la traducción, que la sacó Anagrama, de esta novela, Miss Italia, que básicamente hace las tres cosas que venía anunciando en el comienzo de la columna. Tiene una sección ambientada en la Italia de la Unificación, un poquito después.
O sea, fin del siglo XIX.
Mediados.
1870, ¿no?, de la Unificación.
Ahí está. Y cuando la Unificación ya está dada, pero empieza a surgir lo que muchos llamarían la cuestión del sur, ¿no? O sea, el problema, la percepción del sur de Italia como un problema, como una zona menos desarrollada, una zona retrógrada, una zona complicada, difícil de apaciguar, difícil de someter al mandato del Estado, ¿no? Como una especie de zona salvaje, que lo que hace Durastanti es tratarla como un western, ¿no? Como si fuera una ficción de la frontera de Estados Unidos, ¿no? De esa expansión también, esos pueblos sin ley, ¿no? Donde el sheriff tenía que imponerse, y bueno, usando todos esos tópicos, como los podemos ver en la ciencia ficción.
Perdón, pero están en Italia.
Sí, todo esto es en Italia, ¿no? En el sur de Italia.
Okay.
Claro, pero la manera de Durastanti de narrar ese sur de Italia, ¿tá? La Basilicata, ¿no? Esa parte... Lucania, se la llamó después,
claro,
sí. Toda esa parte de la suela de la bota sería. Exacto, más o menos.
Frente, ¿tá?, a Sicilia.
Ahí está, un poco, casi por ahí, digamos. Uh-huh. Toda esa parte, lo que elige Durastanti es narrar, tiene una historia, una serie de historias narradas en ese momento y en ese lugar, y uno las lee como un western,
okay.
Porque se aprovecha de un hecho histórico real, que es que se multiplicaban los bandidos, digamos, ¿sabes? O sea, los grupos de bandidos que asolaban los caminos, entonces era difícil transitarlos y la gente tenía que apelar a... Como los westerns, ¿no?
Sí,
como
sí, sí.
The Magnificent Seven,
claro,
los siete
sí,
samuráis.
Sí. ¿No? Sí, sí, buscar, eran bandoleros, campesinos,
exacto.
Que entonces lo que había que buscar era mercenarios que te cuidaran.
Por ejemplo, entonces de ahí genera un tópico en el... En las, a ver, el western, como todos los géneros, tiene un número discreto de tramas consagradas, ¿no? Una de las cosas lindas de ver la serie de Mandalorian, ¿no? Que está ambientada en el universo de Star Trek, es ver cómo resignificaba los tópicos del western en un contexto de más o menos ciencia ficción. Entonces siempre había algún capítulo en el que había unos bandoleros asolando un pueblo y ahí venía el protagonista a defender al pueblo. O más bien a enseñarle al pueblo a defenderse solo o a defender al pueblo con la ayuda de los habitantes del pueblo. Todo el mundo vio esa película, ¿no?
Claro.
Después otra trama es la típica. Hay una, un furgón con oro o metales preciosos, lo que sea, y hay unos bandoleros que lo tienen que interceptar. Después resulta que esa riqueza es corrupta y que los que están del lado del bien, etcétera, etcétera, también la diligencia, ¿no? Ese tipo de película.
Sí.
Si no tenés, hay tópicos. Bueno, ellos usan todos esos tópicos.
Perdón, incluso digo, hay mucha gente que no le gusta el western
porque
dice que se repite mucho.
Exacto.
y es exactamente eso, es la repetición de fórmulas de oro que hay que respetarlas.
Exactamente.
Y crear algo gracia, dentro, ¿no?, de las fórmulas. O sea, dentro, claro, de esa fórmula, respetando, crear algo nuevo.
A ver, es válido que no le guste, como a quien puede no gustarle la novela negra ambientada,
exacto,
en la depresión, ¿no?
Eso,
cada uno va en lo que quiera, pero es un hecho que el western trata eso más o menos como una especie de alfabeto, digamos, ¿no?
Exacto.
Donde uno arma frases o palabras con esos lugares recurrentes, ¿no? ¿Qué es lo que hace Philip K. Dick con la ciencia ficción en los años 50? Él reconoce una serie de tópicos y los empieza a combinar. Bueno, Claudia Durastanti hace algo así con la realidad histórica del sur y esta situación real de lo que fue llamado el problema del sur, la cuestión del sur. Entonces tiene una serie de personajes femeninos que son mujeres fuera de la ley, ¿ah? Que se cuidan entre ellas, que cuidan el avance de estos bandoleros, generalmente hombres, que violan y raptan, y además también tienen una suerte de interacción específica con un, ¿cómo llamarlo?, un empresario que quiere poner una fábrica, y entonces está todo el tema también de la resistencia a ciertas tecnologías, pero pensado desde el punto de vista de tecnologías de opresión, ¿no? Se viene esta cosa moderna, esta modernidad que viene al sur, que el sur siempre fue tradicional, y se produce este cambio, y hay gente que resiste a este cambio, y están estas mujeres. Como digo, son todas rescatadas de situaciones de violencia, mujeres que se refugian en la casa de la protagonista, por decirlo así, que las mantiene con vida, que las cuida, que les enseña a usar armas, a protegerse y todo eso, y ahí están siendo narradas varias historias, ¿no? Esa es la primera parte de la novela, que tiene un lenguaje que parece propio del western, ¿no? Es como un estilo mínimo, seco, al hueso, digamos, ¿no? Luego viene la segunda parte de la novela, ¿ah? Donde cambia todo esto y tenemos una narradora en primera persona, como un estilo mucho más, no ampuloso, no barroco, pero mucho más fluido, más amable, no tan cortante, no tan telegráfico, ¿no? Que empieza a narrarnos, bueno, su propia historia, que es una estudiante que consigue un trabajo como secretaria y trabaja en una revista que se pone a investigar ciertas situaciones en justamente el sur de Italia. Entonces, en 1950 y pico, que es cuando transcurre esta segunda parte de la novela, es revisitado ese sur, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver un poco que es un poco el tema de la novela, ¿no? Es una manera de pensar, si se quiere, en el problema, en la manera de ser, en las tradiciones del sur. Entonces la protagonista de esta segunda parte, ¿no? Bueno, hace este viaje con unos antropólogos que quieren rescatar tradiciones, esta cosa etnográfica.
Perdón, según esto, pasa esta protagonista 100 años después de lo que pasó, ¿no?
Sí, más o menos, ¿no? La
acá dice 100 años después, una joven periodista romana viaja al sur.
Ahí está. Cuando redondeas los años, sí, lo que pasa es que la trama empieza cuando ella tiene 19, ¿no? Y luego su viaje es un poco después. Está. Entonces, más o menos, sí, hay como un siglo, digamos, pero a todos los efectos lo que nos importa en términos de textura, de reconstrucción de época, de ese uso de la novela histórica, por decirlo de alguna manera, es que todo esto transcurre en 50, 60, más o menos. Claro. Entonces ahí empieza a aparecer otra cosa, empieza a aparecer otra intriga, se repite este modelo del industrial corrupto, esta cosa más ya por el lado más de lo corporativo, si se quiere, que también inflige ciertos daños a la comunidad, y vuelven a aparecer de vuelta estos temas 100 años después, y hay una semi, podemos decirlo, no, una notoria trama de espionaje, hay como una intriga. Entonces la novela también adopta un poco ese tono, ¿ah? De novela sesentera, Guerra Fría, ¿ah? De espías y de secretos, y como una persona aparentemente ingenua empieza a descubrir cosas y se ve enredada en asuntos, ¿no? Y esa es la segunda zona de la novela. Entonces teníamos ese western al principio y luego esta ficción típicamente de espías, de la Guerra Fría, ¿no? Ese tipo de libros y películas que muchos conocemos, ¿no? Que va como configurando además su propio lenguaje, ¿no? Entonces ahí uno entiende de alguna manera ese cambio estilístico que tiene la novela. Entonces ya tenemos no solo dos tiempos, no solo dos géneros, no solo dos narradores, sino además también dos, por decirlo así, estilos, dos texturas en el lenguaje diferentes. Y llegamos a una tercera, donde empieza a rondar un poco el clásico problema del spoiler, pero bueno, hay una tercera parte de la novela que estamos en el futuro.
En el 2051.
Ahí está, entonces seguimos como estos saltos de a 100 años, ¿no?
Claro.
Más o menos 100 años,
exacto,
más o menos siglos,
sí, sí,
van
más o menos, sí, sí,
dándose esta pauta. Entonces lo que tenemos es una suerte de base lunar, ¿no? Colonia permanente en la Luna, donde, entre otras cosas, hay como la construcción de, podríamos decirle, parque temáticos, ¿no? De zonas que reconstruyen momentos de la historia de la Tierra. ¿Ah? O sea, lo cual es interesante, es como ballardiano, ¿no? Es cuando Ballard hablaba en cuentos como los de Vermilion Sands, que es uno de sus libros de relatos más homogéneo, más uniforme, todos los cuentos transcurren en este lugar llamado Vermilion Sands. Bueno, una de las cosas que hacen a este libro es esta sensación de que estamos en una suerte de futuro. Él escribe estos cuentos en los 60s y los 70s, principio de los 70s, fines de los 60, incluso hay algunos anteriores, pero más o menos es ahí, ¿no? Y la idea es que en ese futuro, que él no dice cuándo es, pero uno puede imaginar que es 2000 y poco, ¿no? Está esta sensación de que todo el tiempo ya está agotado y que no hay novedad, no hay nada nuevo, y que la humanidad se dedica de alguna manera a vivir el presente eterno, ¿no?
Sí, o a buscar objetos, ¿no? O sea, la idea de que la historia está en pequeñas cositas, que es un poco, para mí, ahora que estaba viéndolo, lo que pasó en algunas partes del siglo XIX, que, por ejemplo, en Alemania hubo una locura con Grecia, entonces cada uno tenía que tener su cántaro,
y
la historia se reduce solo a la memorabilia, ¿no? O sea, tengo acá este objetito y ya nadie analiza nada, sino que Ese es el souvenir, total, el recuerdo.
No, y aparte la paradoja, por decirlo así, o un poco el engranaje principal de lo que hace Claudia Durastanti, es hacernos una narrativa de futuro, ¿ah? Porque claramente no hay bases permanentes en la Luna ahora, uh-huh. ¿ah? Uno puede, y además bases permanentes fuera de la Tierra es algo que la ciencia ficción y la especulación mismo, no solo la ciencia ficción, la especulación mismo de gente como Elon Musk, en el peor de los casos, ha hablado una y otra vez de, bueno, establecerse, ¿no?, en otros planetas. Y una de las cosas interesantes en ese sentido es que eso que inmediatamente nos connota futuro, lo que hace Durastanti es darle la vuelta, o sea, en una narrativa, un relato centrado en la idea de futuro, notoriamente, porque no hay más vueltas que darles en el futuro, ella hace esta apelación a que ese futuro de algún modo mira, reconstruye, quiere habitar el pasado y vuelve a esta noción, a esta idea de el sur de Italia, ¿no? En lo que está siendo reconstruido, por decirlo así, en esta base
En ese parque temático, en ese parque temático de Lucania en la Luna, ¿no? Donde están hablando de cómo era antes.
Ahí está. Entonces tenemos este loop futuro-pasado, ¿no? Que es interesante porque además lo podemos leer en relación a no solo a Ballard, que es un poco el precursor de todo esto en los años 60 y 70, pero más allá de Ballard también uno puede rastrear esto a la teoría cultural de los 2010 más o menos, donde estaba esta idea, por ejemplo, del teórico musical y bueno, teórico de la cultura pop, Simon Reynolds, que tiene un libro muy influyente que se llama Retromanía, que habla justamente de cómo más o menos entre el 2001 y no hay una fecha consensuada todavía, la música pop parece haber olvidado, haber dejado de lado el significado que pudiera tener el futuro, ¿no? O sea, como la idea de que la música pop en algún momento iba a cambiar, iba a ser otra cosa, y uno podía tratar de anticiparse a eso, y que eso era deseable, y eso era una manera de vender discos, ¿ah? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando David Bowie saca el disco Heroes, ¿ah? Que es uno de sus cinco mejores, vamos a decir algo, ¿ah? Los carteles promocionales dicen el futuro es para aquellos que pueden oírlo llegar. ¿Ah? Eso quiere decir no solo que Bowie piensa también en el futuro como algo sónico y bueno, hay un montón de cosas para pensar ahí, sino más bajado a tierra, que a alguien se le ocurrió que la idea del futuro era algo que vendía discos.
Sí, o sea, si querés estar en la pomada, lo último, lo último es esto.
Claro, o sea, y no solo es esto, sino lo que la está pegando ahora, sino que esto te va a marcar el futuro, ¿no? O sea, las cosas van a ir por acá. Y de hecho, bueno, como se narra un poco la historia de la música pop de entre los 77, 78 y 84, 85, medio que le dio la razón. Hay mucho de los discos que hace Bowie en esa época, que luego, me refiero en términos de técnicas de producción, sobre todo.
Pero vos lo que decís es que esa idea se terminó. O sea, se terminó.
Ese
impulso, digamos, novelero, por llamarlo de alguna forma, decir, bueno, esto va a marcar la tendencia en los próximos 10 años, por ejemplo.
Lo que dice Simon Reynolds y Mark Fisher lo generaliza a un tema más político, incluso lo lleva por otro lado, pero es la misma idea, ¿da? Lo que dicen estos teóricos es que entre el 2001 y, quién sabe, la pandemia, quizá un poco antes, ¿da? La noción de futuro deja de, no es que desaparezca, obviamente, la gente sigue pensando en el futuro algo que va a cambiar.
Pero deja de tener fuerza.
Este significado específico de lo que nos da ansiedad, de lo que nos da deseo, de lo que nos puede permitir vender discos, ¿da? El capitalismo
y el capitalismo se vuelve, por ejemplo, a refritar o al eterno revival. Vamos a hacer tal cosa, vamos a hacerlo, Bruce Springsteen va a venir de nuevo, vamos a hacer la nueva película o lo que sea.
Pongamos, si vos agarrabas,
o vamos a hacer una película de Michael Jackson.
Totalmente. Si yo dije Bowie porque es como el ejemplo, obviamente, que tengo más cerca, pero cualquier banda, alguna que se le ocurriera, no sé, bandas post-punk, bandas synth-pop de esa época, no sé, desde New Order, lo que se te ocurra, ¿ah? Lo que estaban pensando no era, oh, qué lindo los Beatles, vamos a sonar igual que los Beatles, o qué bueno Led Zeppelin, vamos a sonar igual que Led Zeppelin, ¿no? Ese gesto retro, si bien el rock siempre lo tuvo, como por ejemplo en Creedence, ¿no? Que son bandas que intentan de algún modo volver a una especie de esencia mitológica del rock, ¿no? Pero más allá de eso, igual, siempre había un componente de novedad que estaba presente. En cambio, en los 2000, yo que sé, Amy Winehouse, por poner un ejemplo, claramente quiere sonar como una cantante afroamericana de soul,
sí,
no, de los
o el swing de los años 50, 60.
Total, como es Brian Seltzer Orquestra.
Exacto,
yo que sé. Ese tipo de cosas que quieren ser, que siempre estuvieron, pero que de algún modo estaban dejadas de lado por un ímpetu al contrario, un ímpetu que buscaba la novedad en la música. Por ejemplo, ahora que murió el Indio Solari, los Redondos en algún momento quieren ponerse a tono con los tiempos y hacen discos que todavía entre sus fans más acérrimos son un poco controversiales, que son El Último Bondi a Finisterre y Momo Sampler, que son discos que no son necesariamente discos de música electrónica, pero tienen samplers, tienen texturas que de sintetizador, de teclado, de arreglos raros, de sonidos inéditos para la banda, que antes estaba mucho más basada en guitarra, saxo, ¿no? Entonces esos discos hacen como otra cosa que se puede entender como que en el año 97, 98, 99, mismo los Rolling Stones también lo hacen con el disco Bridges to Babylon, o mismo David Bowie lo hace con el disco Earthling, U2 lo hace con el disco Pop. Muchas bandas quieren, como bandas viejas, ¿no? Bandas de ya décadas, dicen, bueno, vamos a ponernos a tono, vamos a ver dónde está lo nuevo y hacerlo. En el caso de Bowie, bueno, ya lo había hecho antes, pero lo sigue haciendo. ¿Ah? Sí. Eso en los 2000, dice Simon Reynolds, es como que no es la norma, no es que no haya bandas que intenten innovar, sino que son las menos, o son las que quedan de lado frente a un mainstream, a un núcleo más visible, que lo que quiere hacer es sonar como sonaba Led Zeppelin o como sonaba.
Incluso ahora que se murió el Indio, digamos, esa parte visionaria de hacer una poesía hermética, visionaria, que le habla al futuro, que ahora estamos instalados no sé dónde. Bueno, es eso lo que.
Bueno, es que podríamos hacer una columna, o sea, que podemos homenajearlo al Indio y hablar un poco de la ciencia ficción en sus letras, ¿no?
Exacto.
Eso estaba, él se definía como un hijo de la psicodelia, o sea, tenía una preocupación por el futuro, por la especulación, leía ciencia ficción, tenía una novela gráfica, un proyecto de novela gráfica y algunas realizaciones de eso, que es el gran sueño americano, lo creo que lo llamaba o algo así.
Bueno, y Carolina Bello no hizo Octubre, que es.
Bueno, en Octubre hay como.
Alusiones a Chernóbil.
Claro, porque en Octubre estaba todo eso, esa idea de lo que ahora llamaríamos jauntología, esa idea.
Exacto.
De los futuros perdidos. Y, o sea, todo eso estaba, pero según Reynolds, según Fisher, en los 2000 no está tan presente. Entonces aparece esta era de lo retro, y lo que hace Claudia Durastanti es llevar eso a una situación específica de ciencia ficción, ¿no? No es original en el género, quiero decir. Lo interesante de la novela no es estrictamente que tenga esta historia de un parque temático en la luna, ¿no? Lo interesante de la novela es que tenga estos tres narradores, estas tres partes.
Perdón, lo que vos estás diciendo, si te entiendo bien, la tercera parte en el 2051 sería la de ciencia ficción, pero ella hace dos narraciones anteriores, una en el año 1960 y otra en 1870, para dar otra dimensión a esa.
No, totalmente. La novela está hecha de estas tres cosas disímiles y a la vez similares, de estos tres narradores y estilos distintos y subgéneros distintos, pero que a la vez vuelven a esta cuestión del sur, ¿no? Que a ella le importa mucho. De hecho, yo la conocí gracias a un escritor de esa zona, de la Basilicata, que se llama Vincenzo Latrónico. Anduvo por acá, presentó una novela muy interesante hace un año y medio, dos años, y me la recomendó a Claudia Durastanti, y por eso fue que accedí a conocerla, porque uno, lamentablemente, a veces no sabe mucho qué es lo que está haciendo cierta narrativa nueva, emergente, o bueno, más o menos emergente, pero reciente, sí, en otros lugares, ¿no? Salvo que venga alguien y lo traduzca.
Claro.
Por eso te decía que yo fui pesimista y pensé, esto no lo van a traducir pronto, me lo voy a comprar en italiano. Pero fue gracias a esta recomendación de este escritor, Vincenzo Latrónico, que es de ahí, él es de este lugar, de la Basilicata, y en su obra también aparece este tema de el sur y sus tradiciones, que es un poco el corazón de Miss Italia. Lo que pasa es que la novela decide trabajar de un modo interesante en sí mismo, por su heterogeneidad, por su trabajo con géneros específicos, por su articulación de estos tres estilos diferentes, y es ahí un poco en que lo conectaba con un ya diría clásico del weird contemporáneo latinoamericano, como la ya varias veces mencionada hoy novela de Robbie Tweet, ¿no? Donde está tenemos estos narradores distintos, estos géneros. Entonces, si bien la novela en sí no parece, Miss Italia me refiero, ser especialmente ciencia ficcionesca, excepto por el final, ¿ah? Y que por momentos es una novela histórica, una novela de espías, una novela de western, lo que sea, el conjunto tiene una dimensión extraña en ese sentido, o usa estas técnicas o estos procedimientos para generar una extrañeza, no en el sentido del weird clásico de ver un una cosa rara con tentáculos.
No, si vos decís, crear, a nivel modal, digamos.
De a exactamente, forma, a nivel forma, estructural, sí, a nivel de lenguaje, a nivel forma. Literario, crea un objeto distinto.
Perfecto, perfecto. Bueno, digo, yo honestamente, digamos, con tu recomendación, Miss Italia, porque yo leo el argumento, digamos, que está hecho acá por y me parece, no sé si está hecho por la IA, porque está hecho más, con mucha flojera, dice western, espionaje y ciencia ficción en un tríptico magistral que confirma Durastanti. Y ahí empieza a contar todo lo que pasa. Pero bueno, queda hecha la recomendación. Miss Italia, esto está en Anagrama, es de la escritora Claudia Durastanti. Ramiro, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Bueno, gracias Pablo, nos vemos en la próxima.
Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, que lo pasen muy, pero muy bien.